Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Duval Fernández, especialista en medicina del deporte y miembro del equipo de calidad de la carrera de fisioterapia de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿La actividad física puede salvar vidas? La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la falta de actividad física es un factor de riesgo importante para aumentar el número de personas que enferman y la mortalidad prematura. De hecho, las estimaciones de 2020 indicaban que no cumplir con las recomendaciones de actividad física es responsable en todo el mundo de más de 5 millones de muertes cada año. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido, estimado Duval. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos.
Muchísimas gracias. Un gusto poder participar con ustedes en este día.
Duval, la OMS ha establecido ya, tiene informes de que la falta de actividad física es un factor determinante en el caso de enfermedades y riesgo de mortalidad. ¿Por qué será esto?
Claro, debemos tener en cuenta que las estimaciones de 2020 indicaban que no cumplir con las recomendaciones de actividad física es responsable en todo el mundo de más de 5 millones de muertes cada año, claro está. Dimensiones de pandemia, sin duda. Recientemente, un estudio basado en datos de más de 1 millón de personas indicaba que si la práctica de actividades físicas fuera suficiente, el equivalente a 60 o 75 minutos de actividad física por día a una intensidad moderada, serviría para contrarrestar el incremento del riesgo de mortalidad que supone permanecer de más de 4 horas sentados al día. No debemos olvidar que el estar sentado mucho tiempo es una práctica peligrosa y nada sana, más aún si se combina con la poca práctica de actividad física. De hecho, esta combinación aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y obesidad. Las medidas adoptadas frente a la pandemia del COVID-19 hicieron que muchas personas tengan que trabajar de manera remota y que los o las estudiantes continúen con sus obligaciones académicas a través de la educación virtual, permaneciendo sentados frente a la computadora durante largos periodos de tiempo. Teniendo en cuenta que este tipo de actividades trae aparejados ciertos inconvenientes para la salud, como el sedentarismo, contracturas musculares, afectaciones cardíacas, entre otras, es importante definir rutinas de trabajo y estudio con recesos para realizar cualquier tipo de actividad física.
Durante los últimos años ya hemos estado expuestos a trabajos más de oficina por la tecnología, justamente. Y ahora con la pandemia, como usted bien lo menciona, el teletrabajo y el teleestudio nos ha hecho que estemos mucho más tiempo sentados. ¿Estas estadísticas, estos datos, se han subido durante la pandemia o ya venían desde antes?
Pues déjame decirte que la disminución de la actividad física se debe en parte a la inactividad durante el tiempo de ocio, al comportamiento sedentario en el trabajo y en el hogar. Asimismo, el aumento del uso de medios de transporte pasivos también contribuye a esta actividad física insuficiente. Todo esto lo venimos arrastrando, sí, desde décadas atrás. En las personas mayores, si la inactividad física se combina con un estilo de vida sedentario, la masa muscular, la función física se reduce. Como consecuencia, disminuye la capacidad de realizar actividades cotidianas. Aumenta el riesgo de caídas, se pierde independencia, disminuye la calidad de vida. La vida sedentaria va a empeorar todos los problemas crónicos de salud, incluida la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, depresión y demencia. Realmente no es para tomárselo en broma. Permanecer inmovilizados periodos tan cortos como 5 días, incluso en personas jóvenes, reduce hasta un 4% la masa muscular, un 9% la fuerza y hasta un 10% nuestra capacidad cardiovascular. En caso de permanecer encamados en un hospital, solo 3 semanas de reposo absoluto serían similares a un deterioro de la capacidad funcional equivalente a 30 años de envejecimiento. Imagínate. ¿Sí? Para colmo, se ha comprobado cómo basta reducir el número de pasos diarios durante 14 días para que aumente el riesgo de enfermedad metabólica futura, resistencia a la insulina, típicos en la diabetes tipo 2 y la obesidad, quedando confirmado que estamos diseñados para movernos y que si no lo hacemos, la carga de enfermedad y mortalidad se disparan de manera exponencial. La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre 20 y 30% mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física.
¿Qué enfermedades, bueno, además usted me ha mencionado la hipertensión y la resistencia a la insulina, ¿qué otras enfermedades o qué efectos tienen en el cuerpo, por ejemplo, en la espalda, problemas digestivos? ¿Qué otros problemas tiene no realizar ejercicios y que, al contrario, qué efectos tiene en el cuerpo realizar actividad física?
Como ya lo habíamos mencionado, sí, el no realizar actividad física, sí, nos va a traer de por sí varios efectos adversos o varias patologías. Entre estas, las enfermedades crónico-degenerativas, es decir, sí, hipertensión, diabetes. Tenemos también lo que son obesidad y problemas a nivel articular. Pero, ¿qué efectos tiene en el cuerpo el realizar ejercicio? La actividad física regular puede mejorar el estado muscular y cardiorrespiratorio, mejorar la salud ósea y funcional, reducir el riesgo de hipertensión, cardiopatías coronarias, accidentes cerebrovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de mama y el de colon, y depresión. Adicional, reduce el riesgo de caídas, el riesgo de fracturas de cadera, ¿sí? Ayuda a mantener el peso corporal saludable. Si lo disgregamos, sí, diríamos que en los niños y adolescentes la actividad física va a mejorar el estado físico, tanto a nivel cardiorrespiratorio y muscular, la salud cardiometabólica, evitando que ellos sufran de hipertensión arterial, tengan dislipidemias, hiperglicemias o problemas de resistencia a la insulina, mejora su salud ósea, mejora los resultados cognitivos, es decir, el desempeño académico y la función ejecutiva, la salud mental, reduciendo así los síntomas de depresión y estrés, e incluso ayuda a la reducción de la adiposidad, ¿sí? De los gorditos en nuestros niños. En los adultos mayores, ¿sí? Y en los adultos altos de actividad física, van a mejorar la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, los incidentes de hipertensión, algunos tipos de cáncer específicos de acuerdo al órgano que se produzcan, como son de vejiga, mama, colon, cánceres gástricos, renales. Ayuda a mejorar los incidentes de diabetes tipo 2, la prevención de caídas, ¿sí? El sueño, ¿sí? La salud cognitiva y la obesidad y sobrepeso. Incluso en mujeres durante el embarazo y el puerperio, la actividad física confiere a la salud materna y fetal los siguientes beneficios. Por ejemplo, disminución del riesgo de preeclampsia, disminución de hipertensión gestacional, disminución de diabetes gestacional, más o menos un riesgo del 30%, que es muy alto. Un aumento excesivo del peso durante el embarazo, ¿sí? Evita las complicaciones del parto, evita la depresión puerperal, ¿sí? Y posparto, incluso complicaciones en los recién nacidos si la actividad física no tiene efectos adversos sobre el peso al nacer, entraña mayor riesgo de muerte prenatal, ¿sí? Sino todo lo contrario. En conclusión, el ejercicio físico mejora la función física, la calidad de vida, pero también reduce la carga de enfermedades no transmisibles y la mortalidad general prematura, incluida la mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades crónicas del tracto respiratorio inferior. Y aunque es mejor que nada, caminar no es suficiente. En el 2020, la Organización Mundial de la Salud publicó las directrices sobre la actividad física y comportamiento sedentario en las que recomienda la práctica de actividad física multicomponente de intensidad moderada e intensa de 3 o más días a la semana. Esto incluye la realización de ejercicios para la mejora de la resistencia cardiovascular, como por ejemplo caminar, con el entrenamiento de fuerza y ejercicios de propiocepción y equilibrio.
Duval, ¿durante cuánto tiempo una persona debe realizar ejercicios para sentirse saludable y para empezar a ver los cambios en la salud?
Bueno, en sí, la actividad física es el pilar fundamental de la promoción de salud y en el bienestar de las personas, ya que tiene beneficios físicos y psicológicos. Ya hemos dicho que mejora la movilidad articular, muscular, favorece la salud cardiovascular, contribuye a un peso saludable, ayuda a disminuir el estrés, entre muchas otras patologías. Sí, si bien es cierto, la actividad física es una de las fuerzas más poderosas para mantener la buena salud, mejorar el funcionamiento de numerosos sistemas fisiológicos y ayudando a prevenir o tratar muchas condiciones de salud física y mental. Debemos recordar que un simple descanso breve en el que abandonemos la posición sedente, es decir, el estar sentados, para hacer 3 a 4 minutos de actividad física ligera, como caminar o realizar estiramientos, ayuda a relajar los músculos, mejorar la circulación sanguínea y la actividad muscular. Si tenemos en cuenta las recomendaciones de la OMS, por ejemplo, los niños, los bebés menores de un año, ellos deben realizar ejercicio varias veces al día. En caso de que los bebés aún no sean capaces de desplazarse por sí solos, esto implica que deben permanecer boca abajo o al menos 30 minutos repartidos a lo largo del día, siempre que ellos estén despiertos. En los niños menores de 5 años, todos los niños deben realizar actividades físicas de cualquier nivel de intensidad durante al menos 180 minutos al día. Los niños de 3 a 4 años deben dedicar al menos 60 minutos de esos 180 minutos a actividades de intensidad moderada o alta, es decir, realizar ejercicios lúdicos, juegos en los que haya una alta movilidad y un alto desgaste de energía. Los niños y adolescentes de 5 a 17 años deben practicar una actividad física de intensidad moderada o alta durante un mínimo de 60 minutos al día, al menos 3 días por semana, a lo cual deben incluir actividades que hagan un fortalecimiento muscular, ¿sí? Y óseo. Hacer ejercicio durante más de 60 minutos diarios aporta beneficios adicionales a la salud. En los adultos mayores de 18 años, ¿sí? Se debe realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos semanales de ejercicio de alta intensidad. Esto es, por ejemplo, una caminata en la cual nosotros podamos mantener un ritmo en el que podamos llevar una conversación, ¿sí? Sin tener que agotarnos. El momento que empezamos a agotarnos, a cesar, debemos disminuir la intensidad de la caminata, ¿sí? Para poder realizar esta actividad. Para poder obtener beneficios adicionales para la salud, los adultos deben incrementar el tiempo de ejercicio hasta 300 minutos semanales de actividad física moderada o su equivalente en actividad física de alta intensidad. Para mejorar y mantener la salud del aparato locomotor, se debe realizar 2 o más días por semana ejercicios de fortalecimiento muscular y óseo. Y además, las personas mayores con problemas de movilidad deben realizar ejercicios de propiocepción para mejorar el equilibrio y prevenir las caídas por lo menos 3 o más días a la semana.
Duval, y ya para finalizar, durante ya un año entero, un poquito más de un año, muchas personas han estado sin realizar actividades físicas, ya una vida bastante sedentaria. ¿Qué actividades o qué tipo de ejercicios usted recomendaría para estas personas que no hacen ningún tipo de actividad para que no sufran daños musculares o algún tipo de lesión? ¿Y durante cuánto tiempo al día podría ser?
Yo creo que para responder a tu pregunta, lo primero que deberíamos preguntarnos es si resulta ético no prescribir ejercicio físico. A pesar de todo lo comentado hasta ahora, el ejercicio aún no se ha integrado completamente en la práctica habitual de la medicina primaria o geriátrica o deportológica. Es más, está prácticamente ausente en la formación básica de la mayoría de los médicos y otros profesionales sanitarios. Sin embargo, los médicos deberían ser los primeros prescriptores del ejercicio físico. Las facultades de medicina deben enseñar que el músculo esquelético sigue siendo un tejido plástico y adaptable durante toda la vida humana. En cuanto a los educadores físicos, ellos deberían tener un papel más activo en la dirección, supervisión, evaluación de la práctica de ejercicio en personas en cualquier edad que tengan algún problema de salud. Aquellas con diversidades funcionales o con capacidades diferentes, especialmente en el entorno sanitario. Se debe comprender que hay una variabilidad en las personas. Esto es esencial para identificar el mejor método de tratamiento, sean estos ejercicios simples o ejercicios multicomponentes, como lo recomienda la OMS, y decidir en la intensidad, sean estos ejercicios de resistencia de baja, moderada o alta intensidad. Entonces, realmente hay que tener en cuenta que sea como fuera, la actividad física debe ser considerada con y sin pandemia como una actividad esencial con impacto en la sanidad pública. Este debía ser uno de los grandes retos de las políticas de salud pública y sanitaria en los próximos años. Y realmente, como actividad física en casa, y porque hoy por hoy realmente no podemos salir, ¿sí? Yo recomiendo, primero, buscar cualquier oportunidad para moverte en tus áreas o en tus tareas diarias. Por ejemplo, estás poniendo la vajilla en el lavaplatos, pues eleva los talones, quédate en puntas de pies. O realizar sentadillas mientras pones ropa en la lavadora y en la secadora, ¿sí? Por último, si recibes o haces una llamada telefónica, Trata de estar parado, de caminar mientras conversas. Vive la vida buscando oportunidades para incluir el movimiento. Cada pequeño movimiento cuenta. Muchos dirán que no puedo hacer ejercicios porque no tengo máquinas propias para un gimnasio en casa. Pues déjame decirte, estamos muy equivocados. Hay miles de cosas que puedes hacer desde una silla, desde un sofá, realizar sentadillas, planchas abdominales. Por ejemplo, un ejercicio de tríceps en una silla, en el que nos sentamos en el borde de una silla, sosteniéndonos con las manos en el borde, colocamos los pies frente a nosotros con las piernas dobladas en 90 grados y bajamos el tronco doblando los codos en un ángulo de 90 grados y luego volvemos a empujar. Esto lo realizamos, sí, durante 3 series con unas repeticiones de 8 a 12 repeticiones, sí, en el día. Las planchas inclinadas también se pueden hacer sobre cualquier mueble de la casa, una mesa, una cama, una silla e incluso en la pared. Si quieres usar una mesa, apóyate con las manos y los brazos rectos sobre el borde de la mesa, con el cuerpo recto y las piernas estiradas detrás de ti, baja el tronco, presiona los codos y luego los mantienes pegados al cuerpo y luego empujas hacia arriba. ¿Sí? De igual manera, tendríamos que hacer de 8 a 12 repeticiones, por lo menos 3 series. ¿Sí? Otro ejercicio que podemos trabajar es las sentadillas con la pared. Si tienes una pared con un espacio lo suficientemente grande, apoya tu espalda en ella y siéntate como si lo harías en una silla, con las piernas presionadas en 90 grados. Aguanta esta postura unos segundos y vas a sentir cómo tus piernas trabajan. Bajas y subes de 8 a 12 repeticiones, 3 series, por lo menos, ¿sí? 2 a 3 días a la semana. Se pueden usar objetos caseros, como pesas, para hacer estos ejercicios. Botellas de agua, los envases de detergente, todo lo que signifique tener peso y aumentar un poco la tensión muscular nos ayudaría para realizar cualquier actividad física. Subir y bajar escaleras, por ejemplo, ellas pueden ser tus mejores aliadas si lo que buscas son hacer actividades cardiovasculares. Si estás llevando algo a un piso superior, aprovecha para subir y bajar un par de veces más. También puedes saltar la soga. Realizarlo 3 a 5 minutos a lo largo del día. Si no tienes una soga, pues saltar sin ella, trotar en tu sitio, hacer cualquier otra cosa que aumente tu ritmo cardíaco. Los expertos también recomiendan juegos activos que impliquen correr, bailar, poner música. Sí, realizar cualquier actividad que permita el movimiento de nuestro cuerpo. Por último, algo muy importante es practicar la respiración diafragmática. La respiración diafragmática o abdominal ayuda a respirar usando su diafragma. Este es un músculo que cumple la función importante en la respiración, ubicado por debajo de nuestros pulmones, separando el pecho del abdomen, es decir, el tórax, sí, de la región abdominal. Estirarse es una buena opción para añadir movimiento a la vida diaria. La gente suele respirar, sí, desde el pecho. La respiración diafragmática ocurre cuando al inhalar, sí, llevamos nuestro aire hacia nuestro abdomen y no en el pecho. Al exhalar, el abdomen baja a su nivel normal. Esta respiración puede ser muy beneficiosa para calmar nuestro sistema nervioso, ¿sí? Regular nuestro sistema respiratorio. Se puede hacer en cualquier momento. Es una gran técnica de relajación y no tienes que estar ejercitándote para practicarla. Para terminar, me gustaría despedirme con una frase de John Pilates. El cambio se produce a través del movimiento y el movimiento cura. Mientras estemos en movimiento, ¿sí? Nuestro cuerpo se mantendrá sano, se mantendrá equilibrado, ¿sí? Y sin patologías.
Perfecto, Duval. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y darnos esta información tan importante para todos.
Un gusto poder ayudarles. Cuente conmigo para lo que deseen.
Y muchas gracias, amigos, por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.